Llamado.
Según un estudio del Departamento de Psicobiología de la Universidad de Barcelona, los seres humanos nos dividimos entre los matutinos, alondras, los vespertinos, búhos, y los intermedios, colibríes. Ella ha tratado de imaginarse qué pájaro sería, y lo que le cuadra es la urraca. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, qué bonita es la convivencia, ¿eh? Qué bonita que es. La de hombres y mujeres es más bonita aún. Y si encima no hay relación sentimental entre esos hombres y esas mujeres, es ya una delicia la convivencia. Que tú te dices, hija mía, ya verás lo bien que lo vas a pasar en el rocío, unos días en un domicilio ajeno, con amigos, no puedes sentarle mal a nadie. Y te haces la juvenil y te repites que como fuera de casa no se está en ningún sitio. Y entonces llegas a ese domicilio ajeno y te han dejado un cuarto para ti solita. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí voy a estar de vicio. No me van a sacar de aquí ni los geos.
Me alegro de que hayas estado tan a gusto en mi humilde morada, reinita manchega.
Que yo le he dicho muchísimo, Carlos, pero claro, en las convivencias pasa una cosa que puede ser un motivo clarísimo de confrontación. Hay que compartir baño. He compartido aseo con dos tíos, con todo lo que ello conlleva, querido diario. Entre que Eduardo, el técnico del programa, se afeita fatal y que Javier Caraballo se peina al agua, así como si le hubiera lamido una vaca, no sabías nunca qué pelajos te ibas a encontrar. Ahí había pelos de todos los tamaños, texturas y formas conocidas, por no hablar de la tapa del váter.
Ah, pero ¿qué me dices, reinita manchega? ¿Tus compañeros de aventuras no bajaba la tapa del inodoro?
En Iesta, 5 días. Esa tapa no ha tomado tierra ni un momento, Carlos, le he dicho. Qué gustico les da a los tíos dejarla levantada. Las dos, la bajera y la de arriba. ¡Ay, para que lo veas todo! Y tú venga a bajarla, pero claro, cuando la bajas es casi peor, porque justo en ese espacio que separa la cisterna y la bisagra de la tapa, justo ahí han quedado depositadas miles de inquietudes, millones de restos orgánicos, cientos de restos orgánicos procedentes de la zona del ADN donde se acumula la mierda. ¡Totá! ¿Qué he pensado? Míralo por el lado bueno. Si llega a estar naranjo, a todo eso habría que sumarle unas pocas de bombas de humo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
En un banco de la calle, rodeado de recuerdos, piensa.
Esto es lo que antiguamente se conocía como el single de, del LP, que es la, la canción bandera de este disco.
Sola, y él solo puede ser un espectador, piensa, mira su reloj y siente que el tiempo pasó. Solo puede ser un espectador y pensar.
Merecía la ocasión esperar 4 años para que los peralistas tuviésemos aguantando la ansia para escuchar de nuevo lo que se le había ocurrido a este tipo que lleva componiendo canciones, supongo que desde antes de nacer. Se llama José Luis Perales Morillas y, como posiblemente sepa todo Occidente, es de Cuenca. Querido Perales, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, hijo mío.
Bien, ¿no?
Echando una mañana, ya ves tú, aquí, con la reinita manchega. Que,
ya, ya.
Que ha venido a Sevilla a echar su rato y está muy quejosa.
Sí, porque... no, lo único que me preocupa es la visita que ha hecho al inodoro, ¿no? Tan,
sí,
sí. Tan escrupulosa ella,
sí.
Con sus...
Sí, no,
con
sí, sus muy limpia.
Vaya, José.
¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal? Encantado de oírte.
Yo también, y mira que me fastidia no poder darte un beso, pero desde aquí toda mi admiración.
Bueno, ya nos encontraremos.
Sí, señor.
Esto, en un banco de la calle, es la canción bandera del disco, de este disco que se llama Calma, que tengo que tener yo calma para escuchar, porque tú sabes que yo desmenuzo tus canciones de arriba abajo, ¿no? Las radiografío, las pongo del revés, etcétera, etcétera. ¿Es el disco en el que has volcado qué?
Pues la verdad es que es una... ha sido una especie de reto para seleccionar 10 canciones de 32 que llevaba escritas. En este caso, el productor ha sido muy exigente conmigo, creo que el más exigente de todos los productores que he tenido nunca. No sé si sabes que es,
sí, es Pablo,
mi hijo.
Claro. Sí.
Y la verdad es que me ha costado mucho, sudor y lágrimas. Pero la verdad es que yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena. Y hay diferentes canciones y diferentes estilos. Hay algunas canciones que no se me había ocurrido nunca ese tipo de melodías o de tiempos, de ritmos. Ha sido como muy curioso. Han sido 4 años de escribir canciones, entonces me ha dado tiempo a escribir algo diferente, que es lo que yo quería presentar, algo diferente para que la gente no piense que es el mismo Perales de siempre. Es el mismo, pero hay una innovación, que es lo que tiene que haber, ¿no?
Sí, sí, pero me imagino que esa reconcentración de Perales que hay en Perales seguirá en este disco. El Perales que a muchos nos emociona en determinadas coplas suyas, pues yo sé, puedo citar yo, ahora por casualidad estaba abriendo el iPod,
sí,
para ver cuántas cosas llevo tuyas.
Sí.
Y llevo pues cerca de 62 canciones.
Y en casi todas ellas hay gaviotas que te gustan tanto.
Sí, gaviota,
¿no?
La gaviota, la presencia de la gaviota.
Ese pajarraco, ese pajarraco que decías que no te gustaba.
Pajarraco miserable, repugnante. Pero a ti te gusta mucho la gaviota.
Bueno, es muy curioso porque yo que no soy marinero ni nada, bueno, soy marinero de agua dulce porque tengo un velerillo que no es nada, es un cascarón, mm-hmm, pero suficiente para navegar por un pantano que es el de Buendía, cerca de mi pueblo de Castejón, mm-hmm, y en donde yo me invento las playas, la playa de Tiberio, voy a Ibiza otro día voy por los manglares, que son unos chopos que inundó el agua, y ahí hay una isla pequeñita, la isla Paraíso, donde hay gaviotas, pero unas gaviotas pequeñitas, agresivas, como no te puedes imaginar.
Como suelen ser todas.
Como suelen ser, fíjate, pero que un día yo llegué allí con el barquito, con Manuela, con mi mujer, y mientras ella se bañaba abajo, yo subí a ver la islita esa, que nada, es como una mesa, la islita, y de pronto empecé a descubrir muchos nidos de pájaros, con 4 huevos, 5 huevos, y de pronto me quedé alucinando viendo tantos nidos, había como 20 o 30 que descubrí.
¿No?
Y de pronto oigo a Manuela que grita, José Luis, cuidado, cuidado, y de repente miro hacia arriba y venía una gaviota en vuelo rasante, pero directamente a morderme,
sí, sí,
vamos.
Claro, de Hitchcock, si es que...
Sí,
si
sí, como de los pájaros Hitchcock, de Hitchcock.
Sí, 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 totalmente. Es una
en
cosa
fin, bueno,
mayor.
Las gaviotas, ¿verdad?, venían un poco así a pelo.
Y me marché contigo. Me gustaría escuchar la mayoría de canciones de este disco.
Ah, me encantaría.
Y me marché contigo, ¿qué es?
Pues marché contigo es buscar la felicidad, buscar la calma, buscar la complicidad, la palabra, buscar la compañía, huir de cosas que me molestan mucho, ¿no? Eso es.
Bajo los olmos mi niñez jugando, y un sonido de bronce en aquel campanario. Dejé mi adolescencia, un abrazo tierno y una luna de plata alumbrando el sendero. Y me marché contigo, y me marché contigo, contigo para siempre. Para vivir la vida hasta morir la muerte, para vivir la vida hasta morir la muerte. Y me marché contigo.
Una de las más hermosas canciones que se han escrito de amor en español es una tuya. Por otra parte, mi favorita de tu obra, que es Si no estuvieras tú, ¿no?
Ah, sí.
Si no estuvieras tú es una monumental canción, además el envoltorio, el arreglo, todo.
Fíjate, es curioso, es una canción que escribí hace muchos, muchos años ya para una cantante venezolana que era Mirla Castellanos, que era allí la llamaban la primerísima, ¿no? Era como la Lola Flores, pero de allí, de Venezuela, ¿no? Ella hizo número uno esta canción, pero un número uno por escándalo realmente allí. Y después hizo una versión de ella Rafael, que la cantó muy bien también. Y yo antes, en algunos conciertos, la incluía como una cosa, una anecdotilla, ¿no?
Pues la versión tuya, no sé quién te hizo el arreglo, quién te hizo la producción, pero es soberbia. Soberbia.
Pues
¿qué canción hay en este?
Digo,
el Trabuchelli, seguramente.
Sí, Trabuchelli, sí.
¿Qué hay en Calma que se parezca? ¿Qué canción de amor intensa hay en Palma?
Canción de amor...
En Calma.
Yo diría que hay una canción de amor de dos personajes, se llama El Reencuentro. Para mí es mi canción preferida de este disco, entre otras cosas, aparte es larga porque no es una canción para radiarla fácilmente, ¿no? Porque tiene un espacio de música grabado en directo desde Los Ángeles con Praga, una orquesta sinfónica, y que es una maravilla. A mí es la canción que más me gusta del disco, así que podemos escucharla, ¿no?
Claro,
es, es el encuentro de dos personas que viven infelices con lo que eligieron, ¿no? Y quieren encontrarse de nuevo, ¿no?
allí, esa tarde de lluvia donde un día como hoy descubrieron del tiempo del amor el minuto más dulce. Y nació entrecortada la palabra te quiero, y como enamorados se miraron los dos. Y caminaron juntos lentamente, tomados de la mano y en silencio, regalándose un beso a cada paso en medio de la gente. Después unas palabras al oído que salieron del alma. ¿Qué habrá sido de ella? Se pregunta él. ¿Se acordará de mí igual que yo?
Deliciosa, ¿no? Deliciosa canción.
Gracias.
Al desamor, tú le has escrito con intensidad. Curiosamente, siendo un hombre tan amado y amante, ¿no? El Quédate esta noche, por ejemplo, es una canción de desamor terrible, ¿no? Uh-huh. Tremenda, de intensa, profunda. ¿En esta hay alguna de rasgadura de vestiduras en el disco, en Calma?
No, una rasgadura no. Lo que hay es mucho amor en el que creo firmemente. Creo que el amor está por encima absolutamente de todo, por encima de los malos tratos, por encima de esas cosas que a veces pasan y le echan la culpa al amor. No, el amor está por encima de esas cosas tremendas que hacen a veces con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Esas violencias.
Por ejemplo, Tiempo de Amor, ¿cómo es? ¿Qué es?
Pues Tiempo de Amor es una canción muy curiosa, porque es una de las dos canciones rescatadas. Curiosamente, después de 32 que presenté, mi hijo un día ve mis libros, ve mis papeles amarillos ya, y descubre dos canciones concretamente. Una de ellas es esta, que fue escrita hace 30 años, que nunca pasaba el filtro de la compañía de discos, que decía, no, es que esta canción no es comercial. Y yo lloraba por dentro, ¿por qué no es comercial? ¿Pero qué tiene que ser para ser comercial? Muy chimpún, 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 o algo tierno, o algo poético. Esta es una de las canciones que quedaron en el archivo y ha visto el polvo como el arpa de Becker a los 20 o 30 años, ¿no?
Tiempo de amor, ese minuto tuyo y mío vuelve a nacer. Arde la leña en el hogar, suena el reloj, una caricia más, una sonrisa más, se emborracha el corazón. Tiempo de amor, que con el viento del otoño quiere volver. Claro de luna en la pared.
Se nota una mano muy innovadora en tu estilo, que si la mano de Pablo
ha sido muy importante.
Se percibe.
Ten en cuenta que lleva 3 años en Estados Unidos viviendo y se ha empapado de la música americana, lógicamente. Ahora los músicos con los que está en contacto pues son los músicos americanos, aunque los nuestros son maravillosos, que estamos haciendo una gira y están sonando estupendos, por cierto. Uh-huh. Y la verdad es que se nota mucho la mano de Pablo por los gustos musicales de él, su conexión con, como te digo, con la música americana, con los clásicos americanos. Incluso ha elegido estos músicos para este trabajo, aparte de los arreglos que los ha hecho él, pero los músicos son verdaderos fieras, son músicos de lo mejor de Los Ángeles. Incluso, no, como anécdota, hay una canción que se llama Canción para Guillermo, que es una canción a mi nieto, porque en cada disco hay un nieto nuevo. Uh-huh. Y en ese disco de Guillermo hay unos músicos clásicos jazzistas puros que en su día tocaron con Sinatra.
Oh.
Escucha, verás.
Dicen que te pareces al abuelo. Dicen que te pareces a mí. mí. Que tal vez sean tus ojos o el color de tu pelo, o más probablemente tu nariz. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que tener tu inocencia, tu pícara mirada y tu risa feliz. Solo sé que al mirarte despiertas mi ternura y me llevas al cielo si me abrazas. Solo sé que al mirarte despiertas mi ternura y me llevas al cielo si me abrazas.
Guillermo, ¿qué te tiene? ¿Meses o años?
Tiene 4 años. Y es un trasto encantador que te lo puedes comer.
Claro.
Porque se parece mucho a mí, por eso.
Roban el corazón.
Es verdad que dicen que se parece mucho a mí. Se parece mucho a yo creo que un poco a mi padre, fíjate. Tiene una cierta ironía, tiene un sentido del humor siendo tan pequeño. Entiende cualquier... Tiene mucha chispa, es muy simpático. Y yo creo que sí, que se parece un poco, no por lo simpático, que yo no soy tanto, pero sí se parece un poco a mí físicamente.
Y la mano de Pablo, por ejemplo, también se va a ver. Tú has sido un hombre que cuando, en tus directos, yo te he visto cientos de veces, tú, por ejemplo, utilizas muy poco el metal. Eres un hombre de cuerda, básicamente
sí,
de
sobre
cuerda.
Sobre todo cuando las cuerdas eran más baratas antes para grabar, porque realmente...
Sí, pues yo te he visto conciertos con 30 violinistas.
Claro, pero era cuando éramos ricos todos, ¿no?
Sí, pero ahora bueno, sonaba eso.
Sí, sonaba muy bien. Eran los discos antiguos, todos tenían unas grandes cuerdas. No escatimábamos las compañías de discos, no escatimaban, por lo menos la mía, que era Hispavox y después Sony, no escatimaban lo que costaba una cuerda de repente en Londres. Y nos íbamos a Londres todos a grabar con la Sinfónica de Londres como la cosa más normal, ¿no? Uh-huh. Ahora la verdad es que hay cuerdas, pero claro, las cuerdas que hay no es irse allí, sino que ya con los medios de comunicación tan estupendos que hay, pues las cuerdas se graban desde cualquier país. Como en este caso, desde Praga se ha grabado en directo con el estudio donde estaba Pablo en Los Ángeles grabando esto, ¿no? La cuerda de la canción del reencuentro se ha grabado así. Pero bueno, es excepcional. No en todos los discos hay cuerdas, pero del viento que me hablabas ahora, sí en este disco que hay viento, hay un saxo que es fantástico. Ese saxo también está en mis conciertos. Y es, bueno, es un chico que se llama José Miguel, que es un aragonés y que toca el saxo y toca el acordeón y toca la flauta dulce, la flauta travesera, una maravilla, ¿no? O sea que, de alguna manera, el directo que estamos haciendo ya se parece bastante al disco y eso es bastante difícil porque,
claro,
bueno...
Claro, por eso te digo que cambia, esta producción cambia muchas cosas. Yo cuando vaya a ver el día 27 a Fibes en Sevilla...
Ajá, va a estar
que
allí.
Estás anunciado, sí, anunciado en Sevilla, porque el 27... Sí, es viernes, ¿es un viernes o es un
jueves? El
27, jueves, ¿no?
Sí, creo que es viernes,
sí.
¿No?
Creo que es viernes, sí. Pues ahora estás en Burgos esta semana que viene.
Sí, estoy en Burgos. Vengo de la semana pasada de Mallorca y la anterior en el...
Valencia.
En Valencia, sí. Así que ya hemos empezado, ya estamos rompiendo el fuego ya de los conciertos, ¿no? Después de 4 años de no hacer nada aquí, ¿no?
Y luego Granada, Barcelona, Santa Cruz, Las Palmas, Cuenca, en fin. Que vas a tener un verano entretenido. Ahora la tecnología te permite a lo mejor con 5 o 6 músicos reproducir el sonido que tenías antes con 30, ¿no? Porque...
Pero fíjate que no uso nada electrónico, no uso nada electrónico. Llevo 7 músicos, 7 musicazos y todo es a capella. Ahí no hay efectos especiales, ni coritos que dicen, no. Uh-huh. Todo es así, tal cual. Efectivamente, no son tantos músicos como lo que hay en una grabación. Pero el efecto, la verdad es que te puedo decir que vengo bastante sorprendido del último concierto de Palma de Mallorca, porque la gente escucha 8, hay 8 canciones nuevas de este disco, que normalmente es mucho para un concierto cuando son nuevas, ¿no?
Uh-huh.
y la gente valora muchísimo, porque la gente viene con el disco que lo ha comprado ya y de repente dice, si es que sonáis igual. Y eso es fantástico que te lo digan, ¿no?
Oh, claro. Es inevitable que en tus conciertos haya 10 canciones que no puedes quitar, ¿no? Supongo que como
sí,
todo
sí.
artista, ¿no?
La de las gaviotas también está, sí.
Gaviota, toda la obra de la gaviota entera. Y luego el tres, pues eso, yo te decía.
Sí, no, no,
si no
sí.
estuvieras tú, Abelín, por ejemplo, que es una canción maravillosa.
Sí, mira, esa no está, ni si estuvieras tú tampoco. Bueno, ya es que, claro, es que hay muchas canciones. Y son 25, son 2 horas de concierto. Y...
Claro, el día que te marches. Si es que son canciones que ya te digo, las tengo por orden de preferencia.
Nada, un día me haces una lista de las que te gustan tanto y aquí, sí, sí, sí. aquí hacemos un concierto minimal.
Exacto.
En este patio de aquí tienes tan maravilloso jardín que lo acabo de ver, ¿verdad?
Eso es. Sí,
y que
sí,
lo vamos a hacer aquí, lo vamos a podar un poquito.
Eso. Hacemos un unplugged ahí. Magnífico.
Hacer
un
unplugged,
maravilloso.
Sí.
Estos 4 años que has cogido la guitarra, también has cogido la pluma, o el ordenador, o lo que...
Sí,
¿dónde
sí.
te has encontrado más? ¿Qué te ha liberado el escribir un libro como La melodía del tiempo, es decir, una saga, padres, hijos, pueblo castellano, el campo, la vida?
Pues mira, voy a decir una cosa que a mucha gente le va a parecer raro, ¿no? Y no quiero que lo interpreten como una pedantería, pero realmente me resulta mucho más fácil escribir un libro que escribir una canción, con todo lo que parece, ¿no? Ten en cuenta que para una canción...
Ten en cuenta que has escrito 600, pues no está mal.
Claro, no, pero que para escribir una canción y para escribir una historia en 3 minutos, que es lo que la radio permitís más o menos para poder radiar la canción, si se radia, como excepción, te agradezco, por cierto, que la hayas radiado tanto estas canciones... Pero más de 3 minutos una canción, o 3 o 4, no te la van a radiar en ningún sitio prácticamente. Y sin embargo, y ahí tienes que meter una historia completa, ¿no? Sin embargo, en el libro, esos personajes que tú te inventas, los mandas a mundos absolutamente extraños, sin espacio, sin tiempo, sin limitación de nada. Es una maravilla, te digo de verdad que lo he disfrutado, no es que lo he disfrutado, es que le he tomado el gusto a escribir y estoy escribiendo como un loco, ¿no? Estoy feliz de la vida haciendo eso, es como una liberación para mí, realmente. Pues
fíjate.
Sí.
Primero tantos años escribiendo para los demás, luego cantando lo tuyo y siguiendo escribiendo para los demás, pues claro, tú sacabas discos, pero de repente le hacía un disco a Isabel Pantoja fascinante,
sí,
otro
a
Rafael.
A Rafael,
los mejores cantantes. En su vida.
Sí.
Fíjate, y ahora los libros. De las 30 que tenías preparadas, que te han sobrado 20, ¿esas son de reutilización posterior?
Yo, desde luego, reutilizaría no para otros, sino para mí, porque todas estas canciones las escribí para mí, pero han sobrado tantas y yo me estoy haciendo tan mayor que no sé si me va a dar tiempo a grabar tanta cosa, ¿no?
Pero si te estoy viendo en la portada del disco y estás igual que hace 30 años.
Bueno, eso se lo dirás a todos.
Bueno,
¿no?
Un pelo algo más blanco y algo más corto. Pero...
¿Me recuerdas un poco la canción que le dice Rafael el pelo un poco más blanco, los ojos no te brillan como si fuera un niño, no me mires así que me molesta al espejo, ¿te acuerdas de esa canción, no?
Sí,
que dije,
hombre.
no la va a cantar, al final la cantó y le da una patada al espejo, que es la que voy a hacer yo al espejo también, pues me empieza a acusar ya de muchas cosas, ¿no? Pero en fin, la verdad es que de salud, gracias a Dios, estoy bien y con mucho ánimo y con mucha vocación todavía por la música. Y de verdad te digo, Carlos, me emociona cada vez que escribo una canción y me gusta y doy lo que quiero dar, hago lo que quiero hacer y digo lo que quiero decir y sale fluido. Me siento como si tuviera 18 años cuando empecé a escribir.
¿Qué hubiera pasado si Rafael Trabuchelli no te hubiera convencido para que cantaras tú tus canciones?
Pues posiblemente sería un autor para cantantes, que es lo que yo quería ser realmente, ¿no? Yo no quería que Rafael Trabuchelli me fichara para cantar, y de hecho, esto parece una barbaridad, pero hay mucha gente que se mata por ir a un estudio porque los de los concursos, los chicos, tanta ilusión que pones para que te invite a alguien a cantar, para que te contrate a alguien, y yo no quería eso, y eso se debía simplemente a una timidez enfermiza que yo sigo teniendo todavía. Y que todavía cuando empiezo los conciertos, no ya, porque ya, bueno, ya estaré en el tercero este sábado, pero el primer concierto, después de 4 años sin cantar, es como volver a empezar de nuevo. Y yo salgo con los nervios de punta, con las piernas que me tiemblan. Y luego la gente dice que no se ha enterado, pues es la que me quieren mucho, pero realmente lo paso mal al principio, ¿no? Y yo, eso es lo que yo sentía. Si empiezo a cantar, voy a tener que salir a un escenario, me van a analizar desde el pelo hasta los pies, y yo tampoco tenía la gran voz, y todo eso era un hándicap para mí. Yo digo, si yo estoy tan encantado de la vida yéndome al campo, debajo de una encina, con mi guitarra, a la sombra de mi higuera, cantando, haciendo mis canciones, lo feliz que yo soy. ¿Por qué me va este hombre a meter en este ajo, ¿no? Por Trabuquel. Pues mira, que no, pues Rafael, mira, que no. Bueno, me dio un sermón como de un cura. Dijo, tú tienes la obligación de compartir esas cosas con la gente. ¿Qué es eso de guardarte tú esas canciones? ¿Por qué no cantas tú esas canciones? Y casi me empuja, de verdad, casi físicamente me empuja, porque vio algo más de lo que otros habían visto, ¿no? Antes que Trabuquelli hubo un productor de una compañía de discos, que eso lo he contado alguna vez, y me llamó cuando recibí una cinta, que no por mí, sino de unos amigos que le mandaron canciones mías, yo no aparecí para nada, hasta que estos chicos le dijeron, se llama José Luis Perales y es que esto lo hace él para otros artistas. De hecho, tus paisanos, José y Paco, los Llevabuena, sí, ¿te acuerdas? Que, claro, empezaron, de las primeras canciones mías que grabaron fue aquella de Te Conocí, ¿no? Te Conocí, Me Enamoré y aquella noche conocí, bailamos sí, hasta sí, amanecer, ¿te acuerdas? Sí, que fue número uno de los 40 principales y todo.
Grandes, ¿verdad? Amigos.
Que, bueno, pues ellos fueron los que le hablaron a Trabuquelli de mí. Y es el que me llamó, pero la anterior me dijo, Solís, te llamo, he recibido una cinta con tus canciones y la verdad, te llamo para decirte que como cantante pues no me gustas nada, la verdad. Digo, ¿sabes, pues que te lo, ¿sabes que te lo agradezco? No me digas, te lo agradezco mucho porque yo no quiero ser cantante, yo lo que quiero es escribir canciones para otra gente, ¿no? Y entonces empecé a escribir pues para Basilio, para Yerbabuena, para el grupo Tartesos, para Marian Conde, para toda la gente que tenía en aquella compañía, ¿no? Pero al final Trabuquelli salió con la suya, me empujó al estudio, sacamos pues un primer disco y un Celos de mi Guitarra, que fue el primer disco de oro, por cierto, que, claro, que me dieron pues, en el 73.
Agradecerle al gran Trabuquelli.
Pues sí, la verdad es que eternamente agradecido, sí que le estoy.
Pues, y efectivamente, el título del disco resume bien lo que es José Luis Perales, un hombre con calma, con la suficiente calma por haber sacado de sí todo lo mejor, haberlo cantado y habernoslo regalado a todos los demás. Este disco está en los comercios del ramo y le está esperando, usted lo sabe, calmosamente, para que con calma usted lo deguste. Querido José Luis Perales, da un abrazo a todo el mundo y no sabes cuánto te agradezco que esta mañana te hayas venido aquí.
No sabes cómo te quiero. Muchas gracias.
A ti también.
Un abrazo, Carlos. Gracias por todo. Gracias por
espero
todo.
En Sevilla.
Chao.
Tan solo quiero hoy abandonarme después de navegar mil soledades soñando regresar. Calma, solo deseo hoy calma.
Qué mañana más buena. Qué mañana más buena llevamos desde las 6 de la mañana, desde las 5 en Canarias, ahora cuando son y 36. Y aún nos queda tiempo para hacer algunas cosas más. Eso sí, hablando antes de Nuguela, ¡Ansole!
Calma para vivir.
Y a mí me encantaría, claro, estaba intentando inspirarme con la música del maestro Perales para contar lo de Nuguela Ansulé, porque, a ver, tú lo que tienes que hacer, lo primero es...
Pero si está aquí Mónica Muñoz.
Hombre, atenta. Hombre. Me voy a buscar yo una sintonía, ¿eh? Porque me gusta esto de la musiquita.
Sí, ¿verdad?
Y alguna de José Luis Perales me vendría muy bien.
Oh, te vendría.
Oye, es que sí, estar sentada de este monstruo que no se puede imaginar la cantidad de momentos de intimidad que ha compartido conmigo. Porque,
verdad.
Madre mía, qué lujazo.
Mira, Superyol es una seguidora de Perales.
Vamos, pero de verdad, ¿eh? O sea,
pero
yo,
enfermiza, además.
Pero enfermiza. Yo en mi época de juventud, de quien tenía más discos era de Perales. O sea,
esto
que,
es,
vamos,
esto es. Oye, ¿por qué hay que leerse la letra pequeña de los seguros, Yolanda Gómez Alcarria? ¿En qué hay que fijarse cuando uno contrata un seguro?
Pues precisamente en esa letra pequeña, porque nos podemos ahorrar más de un disgusto. Claro, cuando tú contratas un seguro, lo que estás haciendo al final es un contrato con la aseguradora. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito, porque a veces cometemos el error de que lo único que miramos es el precio y en general. Dices, yo quiero un seguro para el coche o un seguro para la casa, que y no nos fijamos exactamente en qué nos cubre y qué no nos cubre, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta cuando lo contratamos?
Pues primero, otra cosa que parece una obviedad. Tenemos que tener en cuenta quién es el beneficiario del seguro, que no siempre es quien lo contrata, y qué estamos asegurando en concreto. Hay que conocer las coberturas exactas, ¿no? Porque hay veces que se contemplan o no incluyen cosas, hay muchísimas limitaciones a las que no tenemos derecho y tenemos que saber cuáles son. Tenemos que tener cuidadito con las palabras que se incluyen en esa letra pequeña y fijarnos, ¿no? Cuando pone y o, es que no es lo mismo. Cuando te ponen una cobertura que te cubre esto y esto otro, te cubre las dos cosas. Pero si te dicen, no, te cubro esto o lo otro, si te cubre una, no te cubre la otra. Entonces, cuidadín. Palabras también. Solo sí, por ejemplo. Pues igual, dicen, no, es que me cubre esto. No, no, te cubre eso solo si se cumple esta otra condición. O cuando te pone el sin embargo. O sea, cuando leamos estas palabritas, cuidadito y leer lo que pone detrás.
Dame un ejemplo de letra pequeña.
Sí, sí, te doy un ejemplo. Por ejemplo, en los casos de los seguros de coches, el siniestro total. Pues no es igual que el seguro te diga que te va a cubrir el valor de nuevo, es decir, el valor que tenía el coche cuando lo compraste, o que te cubra, que es lo más habitual, el valor de reposición,
ahora,
o sea, el precio que tiene en el mercado de segunda mano. O sea, hay gente que se cree que tiene un accidente y te van a pagar lo que valía el coche cuando lo compraste. Hombre, puedes contratar el seguro así, ¿no?
Pero si el siniestro se produce por una negligencia nuestra, ¿qué pasa?
Pues esa es una de las causas de exclusiones más frecuentes, ¿no? Hay muchísimos seguros que te dicen que si la negligencia es tuya, no te lo cubren. O otra cosa, por ejemplo, que no te cubren son los problemas de humedad. En los problemas de humedad, en los seguros de hogar, normalmente solo te lo cubren cuando se trata de inundaciones, cuando mojas al vecino o te mojan a ti, en esos casos sí. O, por ejemplo, la cerradura de la casa. Hay gente que cuando nos roba pensamos que sí, que el seguro nos va a cambiar la cerradura. Pues eso tiene que estar muy específicamente contemplado en el seguro para que nos lo cubra, ¿no?
Claro. Por ejemplo, Mónica, que es una loca de los deportes de riesgo, ¿no?
Sí, sí.
¿Le cubre el seguro o no le cubre?
Pues en general los seguros de vida no cubren los deportes de riesgo, pero ahí, claro, hay que tener en cuenta qué se considera deporte de riesgo. Entonces, para muchísimas aseguradoras, correr, por ejemplo, en una maratón popular o en una carrera popular allí en el pueblo donde esté, pues no te lo cubre. Entonces, cuidadito también con mirar bien esa documentación, ¿no?
Sí, pero habrá alguna forma de que no se aplique la letra pequeña, ¿no?
Sí, aquí los abogados te dicen que, bueno, que tiene que estar firmadas las hojas en las que te aparece esa letra pequeña. Entonces hay algunos abogados que te dicen, bueno, pues si puedes, no firmes el contrato de seguro, porque el contrato, con el simple hecho de que pagues la póliza, te va a cubrir. Hombre, eso es un poco extraño, porque yo creo que la aseguradora no te va a dejar que no lo firmes, pero tú míralo cuando te ocurra un siniestro, y si no tienes firmadas esas hojas, no te las pueden aplicar. También, pero ahí yo creo que ya hay que ir a los tribunales, si la letra pequeña es muy confusa, no se entiende, utiliza un lenguaje muy técnico, es posible que en los tribunales te den la razón y le digan, no, oiga usted, que ha intentado engañar al usuario. Y también si hay contradicciones entre lo que se dicen en unas partes del contrato y en otras. Pero aquí ya es verdad que yo creo que ya hay que irse a los tribunales.
Y por último, muy importante, contratar un seguro deduce la declaración de Hacienda.
Pues la verdad es que en general no, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando vas a hacer la hipoteca, si te han obligado cuando has hecho la hipoteca a contratar un seguro para el hogar, entonces sí que lo puedes deducir en esos gastos de amortización de la hipoteca, o sea, en la deducción por vivienda, ¿no? Pero solo recuerda que la deducción por vivienda ya solo se aplica para las casas compradas antes de 2013. También pueden deducir, por ejemplo, si tú tienes una vivienda alquilada, eres propietario y la has alquilado y has contratado un seguro para esa vivienda, también puedes deducir como gastos necesarios para la obtención de esas rentas. Y ya por último, hay algunos seguros que son prácticamente iguales que los planes de pensiones, que son los que se llaman planes de previsión asegurados, que estos sí que deducen igual que el plan de pensiones, se deducen la misma casilla que los planes de pensiones.
Bueno, querida Super Yol, adiós. Que antes de marcharnos, Mónica nos tiene que dar una copa de vino, pero no sé cuál.
Bueno, pues mira, tú no sabes que José Luis tiene en Cuenca unas viñitas, ya de paso lo digo porque me lo ha contado y me ha emocionado. Y hoy te traigo el Finca Vinagual Mantonegro 2014, que fíjate qué bonito nombre el de Mantonegro, que es una variedad de uva tinta que se da en Mallorca, y este vino es de la DEO Vinisalem. Es un vino que es una producción muy limitada y que tiene esta variedad autóctona que se llama Mantonegro. Y tiene 7 meses en barrica, simplemente en barricas de 500 litros, y se vendimia con la fermentación, se hace fermentación alcohólica y maloláctica aparte, que algún día que tenga tiempo les contaré a los oyentes qué significa esto de la fermentación alcohólica y maloláctica.
¿Vale cuánto?
Vale 22 euros.
Está hecho en una parcela de 12 hectáreas que se llama Cancotorra, que está a 140 metros sobre el nivel del mar, que esto influye mucho en la uva porque le da un carácter muy mineral y muy interesante. Y la verdad es que Vinagual es un sitio precioso yo recomiendo que la gente visite porque está reconstruido desde las ruinas. Es una zona que ha pasado muchísimas vicisitudes, ha pasado de ser un sitio donde había una prosperidad enorme a estar completamente arruinado cuando la filoxera, y ahora mismo el actual propietario que compró el pueblo ha reactivado la agricultura y desde 1989 ha restaurado las casas del pueblo y se vuelve a cultivar la vid en Vinagual. Ahora hay 148.000 cepas y es una preciosidad de pueblo.
¿Sabéis quién es este?
Sí, lo que yo.
También Loquillo es muy de Factusol.
Hombre, es que él sabe mucho lo que es una empresa. Y una empresa floreciente es una empresa que utiliza Factusol para crecer, para vender, para controlar comercialmente las actividades, gestionar el stock. Ahí está Factusol. No te olvides, un fantástico programa de facturación que no tiene límites, que es gratis. Descárgatelo, factusol.com. Descárgalo y es tuyo.
¿Qué va a hacer hoy Goyo?
Pues mira, voy a quemar calorías en el gimnasio, luego las voy a recuperar comiendo en casa y después el Gigen ya juntos en un programa de televisión para variar. Para variar.
Gracias a Dios. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos...
¿Qué va a hacer hoy Mónica?
Pues mira, yo voy a ver si me recupero de este fin de semana largo, que he descansado mucho. Y claro, se me acumulan los papeles en la oficina y además busco así un divino de la muerte para la semana que viene, espectacular para todos los oyentes.
Jugar con los sentimientos.
¿Qué va a hacer hoy y la reinita manchega?
Pues me voy a meter en la casa y me voy a encerrar porque un minuto más fuera y me pongo yo a mí misma las maletas en la puerta.
¿No has quedado con Caravaggio para tomar algo?
Uy. Me está mandando mensajitos.
Uy. ¿En serio,
eh? Ya no sé lo que siento.
¡Adiós, Tony!
¡Adiós, precioso!
¡Adiós, Mónica!
Hasta el martes, Carlos.
¡Adiós, Goyo!
En el viaje de vuelta, la aventura es el recuerdo. Esa es para ti.
Me olvidé de vivir.
Adiós, Marijose.
Adiós, Carlili.
Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué ganas de vivir mis primeras sensaciones de verano. Y para eso en Fórmula Joven tengo una tendencia muy surfera de bikinis y bañadores en colores flúor y en